Bien, vamos a concluir la sesión de la mañana con el doctor César García de Castro y Valdés, que es arqueólogo territorial del Principado de Asturias, responsable, uno de ellos, de la conservación del patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico asturiano. Y bien, una persona que llamó la atención de la comunidad científica cuando publicó en el año 95 el resultado de su tesis doctoral en formato monumental, Arqueología cristiana en la Alta Edad Media en Asturias. César García de Castro es arqueólogo de formación, de vocación y supongo que de ocupación, bueno, y de ocupación, desde luego. Y es una de esas personas que conoce, como prácticamente nadie, el arte y la arquitectura altomedieval asturiana, digamos que al pie del cañón, y como consecuencia de eso es autor de diferentes monografías sobre el arte asturiano. Posteriormente publicó otra monografía también de referencia sobre un edificio del primer románico, por cierto siempre emparentado con San Isidoro de León, acaso de manera inflacionaria, que es San Pedro de Teverga, pero al margen de eso sus aportaciones a revistas y congresos son suficientemente numerosas como para no tener que entretenerme con ello aquí. Pero lo que nos interesa de César García de Castro y por lo que está entre nosotros es porque tiene una, digamos, una vertiente poco usual entre los arqueólogos, o yo diría bastante inusual, que es interesarse por las inscripciones no solamente para datar la arquitectura y pim pam pum, sino para conocer más sobre la propia escritura, sobre leer y escribir en los monumentos, sobre esta dimensión publicitaria de la que ha hablado la doctora Suárez. Y en ese sentido, un trabajo publicado en Arqueología y Territorio Medieval, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman? Resulta modélico y es en base a eso lo que le hemos pedido que viniese. Nada más y muchas gracias.
Buenos días, me sumo al agradecimiento que han expresado los anteriores colegas al seminario este, el profesor Boto y al profesor Varela, por su amable invitación. En mi caso todavía es doble agradecimiento porque no estar profesionalmente vinculado a instituciones académicas, ni a la universidad, ni a centros de investigación, pues es todavía más sorprendente que se acuerden de uno en estas condiciones. El tema que se me propuso es algo sobre la relación textual en la epigrafía de Reino de Asturias, en la Alta Edad Media, y vinculada a un seminario que tenía mucho que ver con cultura escrita, cultura visual, espacios de la escritura, etc., ¿no? Entonces se me ocurrió pues, un texto, un título a bote pronto, Textos y contextos de la epigrafía monumental en el Reino de Asturias. El espacio del Reino de Asturias es muy grande, son casi 100.000 kilómetros cuadrados y dura dos siglos. Entonces el fundamento de la documentación que presentaremos aquí es la Asturias nuclear, lo que hoy se entiende por la comunidad autónoma del Principado de Asturias. El Reino de Asturias nunca coincidió con esto, como es bien sabido. El Reino de Asturias se expandió por Cantabria, el País Vasco, toda la vertiente norte del Duero, incluida el norte de Portugal y toda Galicia, ¿no? Entonces este espacio, incluso luego en su última época, sobrepasa el Duero y avanza hacia el Mondego y incluso ya hace excursiones a la Transierra castellana y extremeña. Entonces, el corpus es infinito, o sea, son cientos y cientos de epígrafes los que se han conservado de esta época, siglos 8, 9, 10 y 11, y no podemos más que presentar una selección de lo más significativo de ello, ¿no? Los límites son claros. Bueno, cuando arranca el Reino de Asturias, pues la primera inscripción es esta, 737, y cuando termina, pues hay dos fechas tópicas. Una es el 910, digamos, la muerte de Alfonso III. Después otra podíamos hablar incluso en 1037, muerte de Bermudo III, es el último rey de la dinastía asturiana. Y la última fecha, que es la científicamente que tiene más valor, es pues, la llegada del románico. Es decir, este mundo, digamos, de la Alta Edad Media perdura con sus evoluciones, sus cambios, pero la llegada del románico, que en el norte de la península ibérica es en 1080, más o menos, es cuando se empiezan a implantar manu militari, las soluciones culturales románicas en todos los ámbitos, está vinculado pues a la política de colonización de las diócesis del norte, ligada a la figura de Alfonso VI de Castilla. Y bueno, es el mismo proceso, se sufre en Braga, se sufre en Santiago, se sufre en Oviedo, se sufre en León, se sufre en las diversas diócesis que existen, se sufre en Burgos. Y entonces, pues, eso implica una ruptura de todo tipo, una ruptura con una tradición anterior de la que en principio se sospecha, por razones múltiples que son conocidas, y que se abandona. Por tanto, hemos situado el límite espacial y el límite temporal. En cuanto al tema, pues es epigrafía monumental, fundacional y litúrgica. Dejamos al margen el mundo infinito de la epigrafía funeraria, que es otro tema, daría para muchísimas conferencias, y que tiene otros caminos, ¿no? En principio, vamos a ver un breve, mostrando imágenes selectas, recorrido cronológico y temático de lo que es la epigrafía y sus textos fundamentalmente, y luego intentaremos sintetizar brevemente pues aspectos de tipo más general, pues desde la forma de los soportes, la ubicación, los contenidos y las inspiraciones y las tradiciones culturales en las que se inserta esta producción. El arranque, como digo, es esta inscripción, que es muy conocida, Santa Cruz de Cangas de Onís, 737, fundación de Fáfila, hijo de Pelayo, inscripción que inicia la serie regia. Esta es la única fotografía que se conserva, la inscripción desapareció en 1936, cuando en el transcurso del alzamiento militar y posterior inicio de la Guerra Civil, pues la iglesia de Santa Cruz fue absolutamente destruida, hasta grados inverosímiles, se arrasó incluso el túmulo prehistórico sobre el que estaba construida y quedó en pie el dolmen meramente, ¿no? Entonces, la iglesia existente destruida en el 36 no era la iglesia prerrománica, obviamente. La iglesia prerrománica había sido destruida, a su vez, totalmente en el año 1667, con ocasión de un pleito entre la nobleza local y la monarquía, que la consideraba patrimonio de patronato regio. Pero la lápida se había conservado. A finales del siglo XIX, un insigne epigrafista asturiano hizo un calco muy fiable y alguien hizo esta fotografía que se conserva en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y que la han publicado en el año 97 Arbeiter y Noack Heli. La fotografía es muy fiable porque el calco, que es extremadamente fiable, responde exactamente igual. Se ve que es una inscripción que había sufrido pues, muchas erosiones, muchos daños, pero el texto está perfectamente legible. Es una inscripción enigmática desde la primera línea. Empieza Resurgit. Resurgit ex preceptis divinis ex machina sacra. Es decir, ¿qué significa Resurgit? Vuelve a nacer. Había algo previamente aquí. Hay que recordar que la batalla de Covadonga es 722. Y esto es 737. Esto acaba de morir Pelayo. Y Fáfila, que es su hijo, en los dos años de su reinado, que es 737 al 39, pues construyó esto. Es lo único que sabemos de Fáfila, aparte que lo mataron un oso en una cacería. Y esta inscripción es una inscripción enormemente elaborada. Es una inscripción métrica, latina todavía. La estudió en su momento Hübner y después, más recientemente, don Manuel Cecilio Díaz y Díaz. Y es una inscripción todavía con pleno dominio de los cánones de la poesía tardoantigua. Hay resonancias de Draconcio. Concretamente, una es un caso de la única vez que se cita en España, parece ser según Díaz y Díaz, y que es un poeta anglosajón del siglo VII, muy difundido en la última etapa del periodo visigodo, digamos 670, 680, unos 60 años anterior a esto. Y esta inscripción tiene una evidente vocación literaria, es un léxico muy rebuscado, no vuelve a haber en el Reino de Asturias una inscripción con un léxico como este, es prácticamente única. Y el edificio en el que se insertó, que sabemos que estaba situada en el Arco Triunfal, probablemente porque hay descripciones del siglo XVII anteriores a esta ruina que lo demuestran, indica que tuvo la misma ubicación que la actual inscripción de San Juan de Baños, en Palencia, del año 661, donada por Cesvinto, y que los últimos análisis estratigráficos demuestran que está in situ. Se discutió mucho si San Juan de Baños en lápida está o no está en su lugar, pero está en su lugar, no hay duda. Entonces, es razonable que esta inscripción haya copiado ese mismo modelo en un edificio del que desconocemos todo, salvo que estaba construido en sillería. Otro indicio de los orígenes culturales, viene de sillería, ningún otro edificio asturiano tiene sillería, y que en el propio texto de inscripción, concretamente en la línea cuarta, dice: demonstrans este edificio, figuraliter, en figura de, signaculum alme crucis, el signo de la Santa Cruz. Es decir, esto estaba probablemente en un edificio que era cruciforme en planta. No podemos pensar que dentro hubiera una cruz monumental, porque todavía está, en esta época no existen. Ya en el siglo IX sí, pero en este final es el octavo, pero tan temprano no existen cruces monumentales dentro. Pero sí podía tener perfectamente una forma en cruz, al modo, pues, solo quien conozca San Fructuoso de Montelius o lo de Braga, pues una cosa similar, ¿no? Aunque San Fructuoso sea posterior. Y tiene una vocación también de enlace con la tradición isidoriana en la expresión de la fecha. Si sabemos, es Ic, dice Ic, bate Asterio, el sacerdote Asterio, sacrata sunt altaria a Cristo, o sea, se han sido consagrados altares a Cristo, dice, la expresión de la fecha es de una complejidad que ninguna otra inscripción lo vuelve a tener. Diei revoluti temporis annis triginta, seculi etate porrecta per ordinem sexta, currente era septingentesima septagesima quintaque. Es decir, a los 300 días recorridos del año que curse, transcurrida la sexta edad del mundo, resonancia agustiniana absoluta, dice, y discurriente la era hispánica, 775, es decir, 737 si quitamos los 38 años de rigor. Tan compleja ha sido esta lectura que incluso ha habido muchos investigadores que han tropezado en el desciframiento, y se pensó incluso que lo que había hecho esta lápida era conmemorar una reconstrucción de un edificio hecho 300 años antes, por aquello de los annis tresquentos o tresquintis, ¿no? Y en realidad lo que se refiere es al curso de los 300 días del año, que coincide con la fecha de la consagración, que cayó el domingo 27 de octubre. El 27 de octubre es el día 300 del año 77, y en esa fecha concretamente cayó domingo. Y es una fecha muy adecuada, por tanto, a la consagración del templo. Por tanto, esta interpretación de la fecha, que es la que hizo en su momento Dom Lambert en los años 30 y después recogió Vives en su epigrafía hispano-visigoda, pues es la que se ha impuesto en la actualidad y ya nadie la discute. Pero como digo, en un contenido tanto léxico como métrico como de expresión literaria, en ningún momento se vuelve a repetir. Y esto indica que desde el primer momento, en el embrión germinal del reino, está ya articulado todo lo que va a venir después. El reino de Asturias es una entidad que es, digamos, es una llamarada que luego se apaga y desaparece y no deja rastro. Pero empieza ya con muy buen pie, digamos. Luego, la ordinatio es muy perfecta, es una tábula muy bien trabajada, tiene las renglones muy bien separados todos, la escritura es muy, muy regular y prácticamente no tiene inscripciones, no tiene abreviaturas, que eso es una característica total de la epigrafía alto medieval hispánica, de asturiana. No tienen abreviaturas, hay una voluntad clara de que quien puede leer lo lea. Las abreviaturas, como he sabido, requieren iniciación. Si no se sabe el sentido de las abreviaturas y su colocación, no se puede interpretar un texto. Mientras que aquí hay una voluntad clara de que se lea bien lo que quiere decir. Bien. El siguiente. ¿Dónde vamos? Aquí, ¿dónde es aquí exactamente? Aquí, aquí. Aquí. Bueno, esto no es. No, es que es aquí. Pero es que no es esta, dale otra vez. No, estas son anteriores, son las letras que están, es que no sé qué está en la 11. Si tiene que salir la 2. La,
¿Cómo la?
Ah, es que está igual, está 11, 15, 14, dale, da para adelante. Sí, es que está, las estamos numerando por 2, 3. Vamos a ir a la fecha 2. 16, pasó 17, 18, 19. Claro, estaba en la 2.
Claro,
18, 9A, ahora es la 2. Claro. Esta es la anterior, eso. Claro. La anterior.
Intento ir.
No, esto está 24. Ahí está. Bien, el siguiente paso es la inscripción del Santianes de Pravia, obra del rey Silo. Hemos avanzado 50 años. No hay, entre 737 y estas, que son 770 y tantos, 74, 75, 78, 80. No hay otro testimonio, ni escrito recordado, quiero decir, no hemos tenido copia de otro ejemplo anterior. Aquí llega una segunda fundación regia que conservó hasta el siglo XVII también una inscripción celebérrima, prescrita por códices, conocida por tocopistas de la Edad Moderna, que era un célebre laberinto, del cual hemos conservado este pedazo aparecido en la excavación arqueológica, por llamarlo de alguna manera, que en el año 75 se hizo en el interior de la iglesia con motivo de las obras de restauración. Entonces, la inscripción fue destruida también en el siglo XVII a consecuencia de la misma acción que hablábamos de Santa Cruz de Cangas, un pleito por el derecho de patronato sobre esta iglesia entre otro noble local y en la monarquía. Y el noble local destruyó la prueba evidente de la pertenencia a esto a la corona. Y entonces, pues, la inscripción fue fragmentada en pedazos y alguna parte de ella se fue utilizada como mampostería. Y al destruir esa mampostería en la restauración del 75, pues apareció. De todas formas, teníamos calcos de ella que permiten reconstruir. Es un laberinto en el cual, a partir de una S central, se reconstruye en todos los sentidos la inscripción Silo Princeps Fecit. Silo, el príncipe, lo hizo. Hacia arriba, hacia abajo, en las diagonales, etc. El modelo es africano. Se conoce desde el siglo IV, mosaicos pavimentales que tienen esta construcción. Luego pasa, hay este ejemplo aquí en el siglo VIII, aislado en Asturias, no vuelve a haber otra inscripción asturiana así, ni en todo el reino. Y a partir del siglo IX y siglo X se pone de moda como ex libris. En los ex libris aparecen laberintos de estos a montones por abades y reyes. El propio Alfonso III el Magno pues tenía ex libris suyos con esta misma técnica, y luego hay muchos abades del ámbito también mozárabe, andalusí, pues que lo utilizan. Pero no vuelve a aparecer en inscripción epigráfica. Es una composición muy clásica de capitales todavía, es decir, la voluntad de asimilarse a la herencia más romana no puede ser mayor. En estas fechas finales del siglo VIII ya está la escritura visigótica implantada y las mayúsculas y las letras capitales que se utilizan están mucho más estilizadas que esto, ¿no? De todas formas, en Santianes hubo dos talleres epigráficos, porque en la misma iglesia conservamos otras inscripciones fragmentarias de ventana, y la capital es mucho más rústica, alargada, ¿no? Se empieza a intuir ya el camino de las letras altomedievales. En cualquier caso, esta inscripción estuvo situada también, por descripciones que conocemos del siglo XVII, en el arco triunfal, igual que la de Baños y igual que la de Santa Cruz de Cangas. Y en la fachada occidental hubo una ventana de la cual conservamos el dintel, también recuperado en esas excavaciones de los años 70, que decía la advocación del templo: In honore Ioannis Apostoli et Evangeliste, ec domus sita constitit. Y aquí lo más llamativo es que a San Juan Bautista, en este caso San Juan Evangelista, que es el titular de Santianes, pues se le advoca directamente sin denominarlo santo, y San Juan de Baños es exactamente lo mismo. Recesvinto se dirige a San Juan Bautista llamándolo precursor domini y no sancte baptiste, que sería lo más respetuoso. En este caso proviano, que tiene un siglo después, como digo, vuelve a repetirse esa advocación directa sin el santo, ¿no? A continuación, después de Silo, que muere en 783, hay un periodo de unos 30 años que no conservamos nada, y llegamos a Alfonso II, 791-842, que es el monarca fundacional del reino de Asturias. Lo que hay antes de él son luchas de caudillajes, digamos, dentro de diversas facciones de la misma familia, pero no dejan de ser más que conflictos, internos, sin una estructura de poder organizada. Con Alfonso II se puede hablar que en la primera mitad del siglo IX el reino arranca, y arranca fuertemente porque hay una planificación urbanística muy considerable en Oviedo. Oviedo le debe a Alfonso II su existencia. Hay una voluntad de enriquecer el entorno cortesano con una actividad cultural sin parangón. Se hace la Cruz de los Ángeles, se hace la Catedral de Oviedo, se hace el conjunto episcopal de Oviedo en buena parte. Se hace una fundación extramuros espléndida, que es Santullano, todavía en pie, que es la mayor iglesia prerrománica española. Probablemente se hace la Biblia de la Cava de Itirreni, que es el mayor manuscrito jamás hecho en Asturias, probablemente si se confirma que es asturiano, como dicen todas las manos, vamos, las mentes que lo han estudiado. Y hay una voluntad específica de dotar al reino de todos los argumentos culturales y equipararlo a los poderes inmediatos. Alfonso II, se ha sabido, es coetáneo de la segunda parte del reinado de Carlomagno, mantuvo relaciones diplomáticas con él, tema oscuro es las relaciones franco-carolingias y asturianas en este momento. Después, su largo reinado dura 50 años, tiene otras vertientes, ¿no? Bien, de Alfonso II conservamos dos textos en copia exclusivamente, que son las dos inscripciones de dedicación de la Catedral de Oviedo, que todavía Ambrosio de Morales en el siglo XVI conoció en pie una de ellas, el resto, la otra había desaparecido, pero los textos fueron copiados en el siglo XII por el obispo Pelayo, que es el refundador de la diócesis hacia el año 1100-1130, que es cuando es su pontificado, y en un códice misceláneo, que son los Liber Testamentorum, pues ahí y incorpora en las primeras páginas estas curiosidades, digamos, de la iglesia de la que él es el pontífice y reproduce estos textos. Son textos igualmente métricos. El profesor Díaz y Díaz también ha podido reconstruir su métrica errónea, métrica deformada, pero se ve todavía la capacidad de versificar y la voluntad, sobre todo, de dotar de una... enlazar la producción incipiente del reino de Asturias con la más alta cultura de la que se sentían herederos, ¿no? En las inscripciones, bueno, su texto es, la primera de ellas recuerda que hubo un templo previo hecho por el padre de Alfonso, que se llama Froila I. Ese templo fue destruido en 794 por una incursión musulmana, la única que llegó a penetrar en Asturias, a las órdenes de Hisham I. Y después fue reconstruido por Alfonso II y consagrado. La fecha de consagración de la Catedral de Oviedo se discute. Se sabe que litúrgicamente, desde al menos el siglo XIV, la Iglesia de Oviedo celebra su consagración el 13 de octubre. Y sabemos por la Historia Silense, que es de principios del XII, que la catedral tardó 30 años en construirse, en el reinado de Alfonso. No hay muchas posibilidades para cuadrar las cosas. Si sabemos que la consagración tuviera que ser en domingo y que el 13 de octubre tuviera que caer domingo, en el reinado de Alfonso, segundo el Casto, solo hubo tres domingos posibles, que cayeron en tres años, que cayeron en domingo el 13 de octubre. Y contando desde periodos claves de su reinado, 791, que es el inicial, nos da 821. El 13 de octubre del 821 pudo ser la fecha de consagración. La otra sería contando la donación del 816, que es una donación importante, que hace Alfonso como si fuera, digamos, el hito dotacional que permite arrancar la obra, pero entonces nos llevaría al 846, por tanto estamos fuera del reinado de Alfonso, y la otra sería el 808, que es la donación de la Cruz de los Ángeles. Echamos 30 años, sería 838, estamos en vísperas, pero no cae ese momento en domingo, el 13 de octubre. Por tanto, yo creo, a modo hipotético, que la catedral se consagró el 13 de octubre de 821, y en ese momento es cuando probablemente se componen estas inscripciones cuyo texto estamos comentando. Una de ellas incluye una fórmula que hará fortuna en la diplomática altomedieval y será difundida por todo el reino de Asturias. Es una apropiación de una fórmula que remonta al rey David, en el libro de las crónicas, cuando David prepara la dotación fundacional del templo de Salomón, que construirá su hijo, el templo fundacional de Israel. Dice literalmente: Tua sunt domine omnia et qua de mano tua accepimus tibi conferimus. Pues, es decir, lo que tuyo es, Señor, todo, y lo que hemos recibido de tu mano a ti te lo devolvemos. Pues esto se plasma epigráficamente, literalmente es: Tua sunt domine tua omnia que tu inspiraste vel conferre nobis dignatus es. Tibi domini tibi tua offerimus uius perfectam fabricam templi. Exibus servus tuus adefonsus, exibum tibi dedico munires votum. Et quo de mano tua accepimus in templo tuo dantes tibi gratanter offerimus. Es decir, vuelve a retomar esta inscripción jugando con la mención de David del libro de las crónicas. No es casualidad la mención de David en Alfonso II, como podremos comentar después. David es un personaje que es arquetipo de monarca para toda la Edad Media, porque es a la vez es casi rex et sacerdos, es decir, es caudillo político y encargado de la vigilancia de la salud espiritual del pueblo a él encomendado. Desde el año 790 al 800, en toda la corte carolingia, los poetas cortesanos, Teodulfo de Orleans fundamentalmente y Claudio de Turín, Alcuino de York sobre todo Teodulfo y Alcuino, empiezan a componer sistemáticamente panegíricos en honor de Carlomagno, preparando la coronación imperial del año 800, y en todos la advocación de Carlomagno como David es continua. David, 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 tú eres nuevo David, novus David, tú David, semper David. Y no es casualidad que Alfonso II se apropie de esta cuestión. Es decir, relaciones sí, pero en plano de igualdad. Alfonso II, hay en el entorno de él, no sabemos si Alfonso II escribía o no escribía, estamos hablando siempre del entorno, ¿no? ¿Quién escriba? Los ideólogos, los intelectuales. Alfonso II se consideraba nuevo David, y su entorno lo consideraba así. De hecho, el testamento de la 816, que es un documento importantísimo, controvertido, pero importantísimo, diré literalmente que perdone los pecados tanto suyos como del pueblo a él encomendado. Está hablando de que por medio de Dios la salvación, Dios tiene la voluntad de encarnar la salvación a través de la persona de Alfonso, que como nuevo David guiará al pueblo de los Astures en su lucha contra los musulmanes, en este caso, obviamente. Hay una verdadera voluntad de igualarse al prototipo de rey para el pueblo de Israel, que es David, y al prototipo de emperador cristiano, que es la leyenda constantiniana, ¿no? Constantino. De hecho, Alfonso II se intitula Servus Christi, no es una intitulación exclusiva de él, pero sí, como monarca, son muy pocos los que lo utilizan. Y yo creo que el paralelo más cercano de un monarca que tuvo la misma intuición o programa vital parecido al de Alfonso II, salvando las distancias, fue Otón III. El emperador Otón III, que murió muy joven, como sabido, a los 20, 21 años, pues Otón III en su breve vida, en sus 6 años de imperio, se autodenomina a sí mismo siempre Servus Christi. Tiene esa voluntad de enlazar con una tradición, una fórmula que viene de San Pablo. San Pablo es Dulos Christou, también en sus epístolas, y es, en el fondo, no es más que asumir el papel isoapostólico. Es decir, el emperador se considera un igual al colegio apostólico y tiene, por tanto, las misiones de un apóstol. Constantino ya lo había hecho al enterrarse en el Apostoleion, ¿no? En Constantinopla. En Otón III no hay duda ninguna, tenía el Papa a su servicio, Silvestre II, y entonces usó de él para crear esta ideología, le dio muy poco tiempo a desarrollarla por su temprana muerte. Y en Alfonso II hemos podido rastrearla. Está claro que hay una voluntad clara de tener el concepto isoapostólico, ¿no? en Alfonso, frente a los sucesores que no lo tendrán por las razones que explicaremos. Bueno, bien. Vamos a pasar una serie de ejemplos para contrastar. Dejamos epigrafía regia de momento y vamos a ver epigrafía coetánea rural. Esto es un trozo de la inscripción que hemos recuperado hace unos años de San Julián de Grameu, 846. Simplemente es in nomine Domine facta est ecclesia. El otro trozo aparecieron metidos en la mampostería en unas obras rutinarias de restauración de la capilla, que es del siglo XIV o siglo XV. Está fuera de contexto. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, paramos, pero esto es Valle de Dios, no es todo. Otro ejemplo de epigrafía rural, San Juan de Llamas, siglo X, 940. Lo mismo, facta est basílica Johannis Presbyterus, el que lo hace, no hay más. Y aquí se ha perdido, se conserva todavía una cierta voluntad de ordinatio, y el bloque es regular, es triangular en ese sentido, da la impresión que está metido en un piñón de una iglesia, donde la unión de las dos cubiertas, y apenas tiene abreviaturas, y actualmente está descontextualizada porque la iglesia es de finales del siglo XIII o principios del XIV, y han sido respetadas por esa razón. Estrictamente coetánea, 944, Gaius Presbyter fecit basílica fuit facta immense Julio mediato in era noningentésima octogésima segunda. 982, quitamos 38, 944. Y el notario o escritor Melitus fecit. En este caso no coinciden ya Gaius, que es el presbítero que lo hace, el que lo funda. Estas son iglesias privadas todas, son iglesias particulares. Hay que entenderlo. La cristianización del territorio del Reino de Asturias avanza conforme la integración política. Entonces, en estos momentos es cuando se está dotando de la primera red parroquial, protoparroquial. No son parroquias todavía porque no hay derecho parroquial, pero bueno, lo que sean después las parroquias, Es esto. Y entonces son los propios sacerdotes los que son prohombres locales los que construyen las iglesias y las dotan, ¿no? Y son iglesias particulares, evidentemente. Bien, esto es un ejemplo parecido, pero de una elaboración posterior. En 951, a cargo de un conocido Adefonsus Confessus, de extracción aristocrática, que tiene una ordinación infinitamente superior, una voluntad caligráfica, igualmente escribió se lee muy bien, y esto una, es, este texto es, indica ex multis temporibus destructa, es una reconstrucción de una entidad preexistente. Adefonsus aquí, que después muere en la misma fundación en el año 969, durante 18 años se encargó de esta historia, conservó en este lugar, que es San Martín de Salas, un conjunto epigráfico de notable entidad y de muchísimo interés artístico, porque demuestra que a mediados del 10 las tradiciones culturales del 9 estaban plenamente vivas y había talleres capaces de hacerlo, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo más de aquí, que vienen seguidas. Esta es la fecha de consagración, es lo mismo, son tablas, estos muy regulares. Las inscripciones tienen muchas erosiones porque estuvieron expuestas a la intemperie durante pues, muchos siglos, ¿no? Mil años, hasta que fueron sacadas de la iglesia donde se habían situado. Un ejemplo de lápida cruciforme o crucífera hace furor en el Reino de Asturias, derivan de modelos de la monarquía asturiana, como podremos ver después. Y ya en uno de ellos observamos, la, en este caso que es de Salas también, la leyenda que es el marchamo de los reyes asturianos. Signum salutis pone domine indomo isto, ut non permitas introire angelum percutiente. Esto es literalmente, es una antífona de la liturgia hispánica, un salmo, una, digamos, antífona es una fórmula que se reza procesionalmente o en coro, que es el calco exacto del libro del Éxodo, cuando llegan la décima plaga de Israel, que se les dice a los israelitas que unten las jambas y el dintel de las puertas con sangre del cordero degollado, y en ese momento el ángel exterminador respetará esa puerta. Bueno, pues es signum salutis, es el signo de salvación, la cruz, ya ves. Pone domini in domo isto, ut non permitas introire angelum percutiente. Está por todas partes, ¿eh? Es un ritornelo, digamos, de toda la epigrafía asturiana. Y la cruz es la cruz asturiana típica, alfa y omega, es el signo de la parusía, de la segunda venida. Es cruz escatológica, por tanto. Y el contexto del angelum percutiente es el juicio final. Siempre es un contexto escatológico. No se refiere a los musulmanes. Hay que leerlo en contexto siempre escatológico, nunca en contexto real, político, concreto, ¿no? No es ese el enemigo ni el ángel percutiente al que se refiere. Y luego tiene, que es interesante también iconográficamente, las tres llamas, una sobre el brazo derecho, otra sobre el izquierdo y otra sobre el superior, que es una mera transcripción de las cruces ciriales que iban procesionalmente llevadas, que tenían tres cirios encastrados en los brazos de la cruz, y cirios que tienen individualmente, desde mi punto de vista, interpretación trinitaria. Es decir, el signo de la parusía, que es la cruz, que se presenta toda aparición de estas cruces gemadas o no, son signos de la última venida, pues implica que por medio del Hijo se devuelve todo al Padre. Todo se recapitula, por tanto, la propia signo del Hijo es recapitulación trinitaria. Esta es la pieza reina de Salas. Aquí es exactamente lo mismo, oxigno tuetur pius, oxigno vincitur inimicus. Es el otro marchamo de la monarquía, también copiado, inaugurado en tiempos de los reyes asturianos, de Alfonso II concretamente, es la inscripción de la Cruz de los Ángeles, y pasa a todo el reino. Pues en este signo se vence al enemigo y en este signo se defiende al piadoso. Es un calco asturiano del Ávaro contra Constantiniano, la leyenda del Puente Milvio en el año 312, cuando parece ser Constantino tuvo una visión del tipo que fuere, en el que vio que se le enseñaba una cruz y que en hoc signo vinques, ¿no? En este signo vencerás. Bueno, los reyes asturianos lo adoptan como emblema propio. Todo esto es deducción facto, ¿no? De estos datos. No tenemos ninguna prueba escrita de que los reyes asturianos se consideran herederos de Constantino. No nombran a Constantino para nada. Ninguno de ellos se llama Constantino. Podían haberlo hecho. Los reyes escoceses de la época se llaman Constantino todos. Y incluso los bretones alejados se llaman Salomón. Y aquí no. Aquí se llaman Alfonso y Froila, fundamentalmente, ¿no? Entonces, no podemos decir que haya habido una expresión consciente de constantinidad. Pero sí lo que podemos es deducirla, porque no hay otro referente al cual remita todo esto. Y luego en este caso la cruz apocalíptica está clara porque es una cruz gemada, es una cruz con piedras, una cruz refulgente, ¿no? Esto viene del Evangelio de Marcos y de Mateo, ¿no? Se verá el signo del Hijo del Hombre al final de los tiempos, el signo del Hijo del Hombre, una vez que llegó la cruz, es la cruz. Nueva inscripción. Esta es una inscripción de... no es territorio asturiano, es territorio actualmente alavés, San Román de Tobillas. Se ve la voluntad, igualmente es muy larga porque es muy parecida a estas asturianas que hemos visto de Salas. Es muy similar, muy coetánea, 928. Y San Román de Tobillas es un edificio que ha sido reexcavado y restaurado y bueno, pues tiene dos fases prerrománicas, una de las cuales va muy bien con esta fecha, ¿no? Del 928. Y esta es en la historiografía vasca tradicional, esto se viene interpretando como el ejemplo manifiesto de que la inserción del territorio vasco, en este caso vasco meridional a la vez, en el reino castellano o condado castellano, es la visigotización de ese reino. En realidad esto no viene por Castilla, esto viene por Asturias. Es decir, la referencia de la ocupación y de las referencias culturales del País Vasco en este momento no es Castilla. Eso es lo mismo. Álava, Castilla y todo eso, La Rioja es exactamente lo mismo. La referencia es Oviedo. Entonces, ellos han tenido la tendencia siempre de verlo como aculturación de sur a norte, cuando en realidad es de oeste a este. Lo van reconociendo. Cuesta trabajo porque los criterios, digamos, historiográficos son muy duros de vencer y tal, pero lo van reconociendo. Es de oeste a este. Es decir, son los reyes asturianos los que son señores aquí. Y entonces las pautas culturales vienen de Oviedo. No pueden venir de la tierra de nadie, que es el Duero en este momento, no vienen de ahí. Y además, bueno, a los hechos me remito, ¿no? Esto es claramente una obra asturiana. Esta es en el otro extremo, esto es Lugo. Temes es un pequeño santuario, es la confluencia entre el Búbal, el Miño y el Sil, un lugar extraordinario paisajísticamente. Y ahí hay una pequeña ermita, que es un totum revolutum de restos romanos, prerromanos, altomedievales y plenomedievales, que necesitaría una excavación arqueológica entera, habría que desmontar el edificio entero porque está lleno de capiteles romanos metidos, piezas asturianas metidas por todas partes, hecho en el siglo XVII, siglo XVIII probablemente, recopilando material de las inmediaciones. Y aquí es, bueno, claro, nomine domine, es la cruz, Sacratio Basilicae, calendas dental de la era 800, este es la 824, 862, me parece que es, pues 824. Y un sillar de granito, como se ve, que ha sido recortado probablemente y metido después de muchos viajes por el propio edificio. Ejemplos portugueses. Del norte de Portugal también. Portugal tiene una epigrafía altomedieval muy rica, pero la mayor parte de ella es de territorio no sometido al Reino de Asturias, pues no lo he tenido en cuenta aquí. He tenido nada más aquellos territorios que estaban insertos en el Reino de Asturias. Y el soporte granítico o esquistoso hace que la talla sea mucho más difícil, por lo cual no es lo mismo tallar en caliza como en Asturias, la Asturias oriental y central, que tallar en granito. Por eso la calidad de la inscripción es notoriamente peor. Esto es de los alrededores de Porto. 862. Bueno, retornamos a Oviedo, a la epigrafía de Alfonso II. Tenemos aquí el único ejemplo conservado de epígrafe debido a Alfonso II, que es en una de las jambas donde estaba escrito fundacional de San Tirso de Oviedo. San Tirso, no sabemos la fecha de fundación, pero digamos cerca 810, 820 más o menos. Y esta jamba estuvo durante 500 años utilizada como umbral en la capilla de Santa Ana, la misma iglesia de San Tirso, de la cual la sacamos en el 2001, porque bueno, tuvimos la posibilidad de que el párroco accediera a extraerla, y la levantamos, la pusimos en su sitio, y hemos recuperado, digamos, un formato epigráfico que hará también fortuna en el Reino de Asturias, las jambas. Aquí tenemos la ordinatio, el texto lo conocemos bien, porque en el siglo XIX hicieron un buen calco de ella, y había otro pedazo fragmentado ya en el 19 que hemos conservado el calco, y por eso podemos reconstruir la primera parte, ¿no? Y tiene evidentemente su interés, porque nuevamente la inspiración litúrgica y bíblica es clara. Dice: Quisquis hic inan basilicam prosua delicta deum de precaverit, Christus eum exaudiat. Quien tenga en esta basílica rogara por sus pecados, le oiga Dios. Dice: Adefonsum, es decir, Alfonso el Casto, in mente habeat, tenga en mente Adefonso, se acuerde de mí. Dice: Dimisa sint mi peccata in eternum, me sean perdonados mis pecados. Y luego, esto es lo que llega al texto, está aquí. Y a partir de aquí, la reconstrucción es conjetural, pues no, está perdido completamente porque esto está erosionado totalmente por ser umbral. Y entonces el calco 19 ya no lo pudo ver y se cree que tiene que ver con un salmo, del salmo 7, que dice, tu tendis arcum incunctis e is salver abinimicus, vela ab omnibus malis ut qui proquem libet et ipsum deo. Los dos últimos versos no tienen sentido porque no hemos podido restaurar nada, pero nosotros dos sí parece que hay una alusión clara al ver al salmo 7, ¿no? Tú tiendes el arco con tu mano fuerte. De todas formas, como digo, es conjetural. Lo que sí está claro es que el texto inicial reproduce, además, en su morfología, el tipo de letra y cosas por estilo, la voluntad clasicista de capitales clásicas cuadradas y de plena lectura que tenían las inscripciones que veníamos viendo de Silo y de Froila y de Fáfila. En este caso es un ejemplo muy bueno porque nos permite ver el formato que tendrían y dónde estarían colocadas las perdidas inscripciones de la Catedral de Oviedo a las que hicimos referencia. Un dintel de San Joan do Cachón, en la Ribeira Sacra Orensana. Esto es del 850, 860 aproximadamente, y es muy fácil. In dei nomine la cruz, cum dei adminículo, con la ayuda de Dios, franquila abas, condidit in era, la expresión de la fecha, 850 y tantos, Dios es 60 y tantos. Tiene metro y medio, para que nos hagamos de... Y está probablemente in situ. La capilla está arruinada, está completamente arruinada, pero yo creo que esta lápida no se ha movido. Y el problema de la arqueología gallega de Alta Edad Media es que los bloques de granito son sistemáticamente reutilizados y se asientan a hueso. No hay, cogen el mismo bloque, que pesa 400 kilos, lo vuelven a colocar al mismo sitio si se ha desplazado. Entonces es muy difícil saber si esta fábrica es la original o no. Yo tengo, no tengo certeza absoluta, pero no es probable que esto haya sido movido. No es probable que haya sido movido, con lo cual, y además va muy bien con el tamaño del dintel, la práctica de inscribir en dinteles que veremos en otros epígrafes, etc., ¿no? Y la voluntad también de lectura, ¿no? Caligrafía muy clara, no hay abreviaturas, etc. El Ribeira Sacra, otro resto epigráfico in situ de un eremitorio. Excavado esta vez en la roca, bueno, pues se lee casi perfectamente, bueno, está pintado lógicamente por los locales para que se pueda leer, evidentemente, pero inicialmente estuvo pintada también, eso hay que, no se puede dudar, ¿no? Y es lo mismo, sí, pues, la expresión in nomine domine, incoamus, no sé qué, fábrica, no sé qué, en la era tal, que es del 928, en verdad que es, o 980 y 2, y luego loco isto vere opidum, en este lugar que es una verdadera fortaleza, esto es un peñasco metido en el cauce del Sil, prácticamente inaccesible, se sube por un camino de cabras, y la voluntad que tiene es de un eremita de aislarse absolutamente, ¿no? Y dice Sancte Maria dicitus, se dice de Santa María. Es un ejemplo de epigrafía rupestre muy tradicional en el mundo galaico. Galicia está llena de epígrafes rupestres, sobre todo la parte orensana, ya desde época romana los miliarios escribían en los muros. El único ejemplo de epigrafía rupestre que tenemos en Asturias es un trozo, ha sido arrancado del sitio donde estaba en el siglo XIX y trasladado al Museo Arqueológico, con tan mala fortuna que perdieron este pedazo de aquí, que es donde estaba al final, que ponía Fecerunt. Pero bueno, no hay ningún problema. Esto no tiene nada que ver, evidentemente, con la epigrafía cortesana que estamos viendo. Esto ya es una obra popular, es la apertura de un camino, es una obra interesantísima porque es la apertura de un camino en Asturias y está puesto donde empieza la vía. Es un camino, el concejo de Somiedo, donde arranca una de las vías que suben al puerto de San Lorenzo, comunicación entre concejos de Somiedo y Teverga, y el lugar de la Riera se llama, y históricamente se llamaba Penascrita. Obviamente los vecinos lo conocían inmemorialmente, y precisamente en la era tal, que es el año 882, fuit facta via, y son los tres que la abrieron, que son Froila, Renaudo, cum Quiriaco, los tres individuos que la abrieron. Esto se interpretó como si fuera regia, como si fuera, era rey, había interpretado Fruela regnando cum Quiriaco, no, regnando jamás, y además Fruela en todo caso en ablativo, o sea, o Froilano o Froilane, si fuera en un ablativo agente, ¿no? No, estos son los tres fundadores de la vía, tres individuos que, probablemente cabecillas locales, que emprendieron esta obra. Como testimonio de caminería hispánica altomedieval es muy interesante, ¿no? No cabe duda. Ámbito castellano, Santa María de Lara. inscripción discutidísima desde todos los puntos de vista, porque ¿qué es lo que quiere decir aquí, no? Pues, in nomine Domine, gundi salvus, acaba aquí, et ampericus, fecerunt istam civitatem, está escrito citem, civitatem, sub regno, domino Adefonso, se entiende Alfonso III, era 900, es decir, la 862. Probablemente aquí todavía haya un rasgo más. Una L podía venir, y 950 era 912, Alfonso III ya habría muerto, murió en 910, pero no es seguro tampoco. Y el problema es que esto es la inscripción fundacional de la ciudad de Lara. Lara está en el sudeste de Burgos, en la carretera de Soria, al lado de Quintanilla de las Viñas. Y esto dio muchas vueltas a los historiadores de Castilla primitiva, porque ¿qué es esto de fundar una ciudad, ¿no? ¿Qué se entiende por civitas? ¿Quiénes son Gundisalvo y Ampericus, primero? Gundisalvo se identificó con algunos de los condes del tiempo de Alfonso III, hay varios que se llaman Gundisalvo. Y tiene la ordinatio todavía de los renglones, la epigrafía es muy torpe, pero hay una clara voluntad de lectura. Solo hay esta abreviatura civit, citem, en medio, ¿no? El resto está todo muy claro. Y eso, no, yo no tengo dudas de que esto sea un original. No me cabe duda de pensar una falsificación. También se habló, o sea, una falsificación. No, mira, no. Esto no es una falsificación. Nadie falsifica una cosa tan desastrosa. Digamos, desde el punto de vista. Hay que ser muy hábil paleógrafo para falsificar esto así, ¿no? Pero bueno, queda ahí porque yo no tengo todavía claro que los historiadores, que está Reglero, que está más experto en esta cuestión, que los historiadores de la Castilla primitiva hayan encajado esto bien todavía, ¿no? Bueno, entramos en el interior de Santa Cristina de Elena por hablar un poco del contexto. El anterior. Esto es cómo está en la actualidad el cancel de Santa Cristina de Elena. Está in situ, original, los que no la conozcan. Aquí había otro pedazo de cancel, aquí había otro, está aquí otra barrotera y aquí otra. El cancel al que me refiero es esto de aquí. Esto es el arco triunfal, que es una reforma prerrománica dentro del edificio. Antes hubo otro, pero bueno, dentro del edificio. Esto es anterior, en todo caso, es del siglo. Nos da igual que sea a finales del 9 o principios del 10, pero es prerrománico. Y esto está in situ. Las dos placas son distintas, de mano. El que hizo esta era un buen maestro, vamos a ver, y el que hizo aquella era un maestro bastante peor. La de en medio es la aprovechada y traída de fuera. La de en medio era una placa horizontal, que se prolongaba en horizontal porque tiene aquí las iniciales de 19 líneas. Ya se han afeitado, no queda más que 19 líneas, no dicen nada. Obviamente porque son las iniciales de algo que hemos perdido. Fueron encajadas ahí y estas dos, que vamos a ver una por una. Esta es la de la parte de la izquierda, la mejor labrada. Hay que observar la diferencia de cómo están labradas las vides, las viñas, los racimos. La inscripción, sin embargo, continúa de una a otra, con lo cual es necesario, para entender esta es necesario la otra, y para entender la otra es necesaria esta. Con lo cual hay una misma ordinatio del texto, pero una facción completamente distinta. Y offeret flainus ava in honorem apostolorum, ya viene a continuación la siguiente inscripción. Esta es la central, y aquí, Santorum Petri et Pauli. Y no hubo más, es decir, la inscripción llega hasta arriba, no hay otra línea pendiente, ¿no? Con lo cual es necesario, para entender la otra, entender esta. No sabemos, ni mucho menos, que esto pertenezca al conjunto original de la Iglesia. Estas inscripciones pueden venir de otro templo, probablemente. Es la única vez que aparece en la epigrafía asturiana el verbo offeret. Está en la Cruz de los Ángeles y en la Cruz de Victoria, que son piezas móviles, pero en la epigrafía jamás nadie dice offeret. Todos es accipe, suscipe, o fuit facta, o consecrata, etc. Pero nunca el verbo ofrecer. Y lo que comentaba de la diferente factura, la torpeza con la que están hechos aquí los pámpanos, frente al anterior. Tiene una peculiaridad, las letras no están grabadas, sino están esculpidas. Solo tenemos epigrafía esculpida en Asturias en unas décadas centrales del siglo XI, entre 1040 y 1060, 1070. Hay epigrafía esculpida, hay autores que han llegado a pensar, bueno, ¿no será esto una cosa posterior? Pudiera serlo, pudiera serlo. De hecho, Santa Cristina de Elena tiene una reforma, la tribuna, que es protorrománica. La tribuna de Santa Cristina de Elena está encajada en el propio templo, no la tuvo inicialmente, tuvo otra cosa, y ahí encajaron una historia que tiene que ver mucho con el desarrollo de las galerías de tipo benedictino avanzado, ¿no? Y se adapta un edificio preexistente a esa nueva realidad. Quizás en ese momento es cuando estudié esto. No lo sé, no estoy seguro. También el tipo epigráfico no coincide tampoco, ¿eh? O sea, dejando aparte la técnica de grabado o de escultura en este caso, la forma de las letras, digamos, paleográficamente esto no iría al siglo XI, sería difícil de admitir. Bueno, el ejemplo de un cancel inscrito asturiano es esta conocida pieza de Saamasas, al lado de Lugo, históricamente llevada siempre al siglo VI. Esto se decía que era, incluso llegó a describirse que era mármol proconesio, es decir, que viene de Asia Menor, literalmente, y acabó en Lugo, lo cual hay que explicar, ¿eh? Hay que explicar cómo de Asia Menor puede llegar a Lugo, y en el siglo VI. Pero lo que nadie había reparado es que esto está escrito. Esto es un cancel, está escrito ahí arriba y esto aquí debajo. Y aunque no podamos leer lo que dice porque está muy desgastado, estos tipos de letras son absolutamente asturianos. Esto no es visigodo ni quintal sueño, como decía aquel, ¿no? No puede serlo. Es asturiano. Entonces, bueno, se va imponiendo poco a poco en la investigación, que es resituar esta pieza, que es del siglo IX o siglo X. No es visigoda, incluso se hablaba del siglo VI como una pieza completamente bizantina. Porque el color del mármol se aproximaba, es un mármol parecido al gris proconesio. Digo, bueno, mire, pero las vetas de mármol son infinitas en el mundo, ¿no? Eso no es un criterio. Y digo como ejemplo antecedente o coetáneo de un cancel inscrito en este caso, ¿no? Más epigrafía de tipo asturiano, esta es una donación particular, circa 900, en San Taloya de Morcín. La hacen dos señores que se llaman Ascárico y su hermana, a Santa Eulalia de Morcín, que es la... Y tiene, está recortada aquí, por eso no sabemos exactamente la fecha, porque aquí está el nombre del obispo, es episcopo, tal, Subera, y aquí viene parte, aquí podría ser un obispo que se llama Oplacino, Uobeco, que son dos obispos sucesores, uno tras de otro, sucesivos, el primer cuarto del siglo X. Y debajo cabe bien secies o cuaties, o bien seis o bien cuarto denas, o sea, 40 o 60, según sean 20, la fecha oscila entre el 906 y el 926. Y pudieron ser o el obispo Flacino o el obispo Uobeco. No tiene mayor trascendencia para lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Cantabria, Viveda. Ejemplo de consagración de un templo rural también, absolutamente. Sagrate, templo, obeeco, episcopo, el mismo que veíamos antes, tanto en las de Calanes Julias en la era 957 y 6, es decir, el año 956-918, que es cuando está pontificando Obeco. Otro ejemplo, es del año 1951, Santa Eulalia del Valle. Tiene una cierta voluntad todavía de recordar la epigrafía regia. De hecho, está firmada por un individuo que se llama Adefonsus Prolis Froilani Regis. Que hay gente que identificó a este con a Alfonso IV Froilaz, que es uno de los primos de Ramiro II de León, que acaba cegado en un monasterio por la labor de Ramiro cuando se impone definitivamente en el trono. Alfonso Froilaz. A mí me resulta difícil de pensar, él lo dice, de Adefonsus Prolis Froilani, Príncipis, ¿no? Tiene que ser él por la fecha, además. Pero me choca que un de estirpe regia se haga esto tan torpe. Es decir, hay una contradicción que yo no acabo de resolver. Sí. No puedo negar la evidencia, es decir, esto es de Freud, de Alfonso, hijo de Freud el Príncipe. Y no hay muchos que coincidan con ese nombre, esas fechas y en esa situación. Pero es una torpeza que llama a mal, casa mal con la epigrafía regia, ¿no? Y cortesana. Pero bueno, está también fuera de contexto, esta iglesia actual del siglo XVII. Un ejemplo de jamba inscrita, este caso es Santiago de Peñalba, en León. La inscripción no es de la fundación, en este caso no recuerdo cuál es el texto de la inscripción. Lo traigo a colación porque es un ejemplo también de ver cómo está utilizada el espacio de ingreso. Puede ser bien la jamba o bien el dintel. Veremos más ejemplos de jamba, ¿no? La Foncalada de Oviedo. La cruz arriba, esta sí está in situ. Oxígeno, falta, es decir, la Foncalada ha sido rehecha entera desde aquí, se ve claramente, esto se ha rehecho, pero esto está in situ. Entonces aquí falta oxígeno, quitamos la O, la N, tuetur pius, oxígeno viciturinímicus, signum salutis pone domine infonte isto, ut non permitas introire angelum percutiente. Y es la misma voluntad caligráfica, letras capitales, no hay inscripción, no hay abreviaturas, que caracterizan la producción de la monarquía. Con esta epigrafía, yo no tengo duda en fechar la Foncalada en Alfonso II. La tradición historiográfica dice que es de Alfonso III. No es. La epigrafía de Alfonso III, y tenemos ejemplos, no es así. Esto es Alfonso II, esto es San Tirso, y esto es como estuvieron las las jambas de la Catedral de Oviedo, ¿no? Esto es Alfonso II, sin duda ninguna. Siglo X finales, lápida de Santo Tomás de Baones, es un dintel, esta vez escrito por una cara y por otra, la también tiene escrito, y es una fórmula de consagración del obispo Gudisteo de Oviedo. Es, aunque no tiene la ordinatio de los renglones y demás, todavía el modelo de Alfonso III que veremos está clarísimamente presente, ¿no? Epigrafía claramente con voluntad de que se entienda lo que quiere decir esto. Si esto lo imaginamos además pintado, probablemente rojo, pues se leía perfectamente. Estaba pintado rojo porque Valdedios, hemos conservado las escrituras, están pintadas de rojo. Pues solo Trevillas, el año 1000, fundación particular del conde Gunisalvo y Mumadona. Está muy erosionada porque por aquí pasó la cuerda de la campana. Y entonces rascó completamente, es una piedra muy débil, y rascó completamente. Aunque esto sea una fundación, es una fundación particular, es un monasterio de propios, también clásico del finales del 10 y luego de todo el 11, que acabó en parroquia, como es la norma, ¿no? Y aquí está, es a la vez consagración y dotación de reliquias, están los santos aquí metidos y demás, ¿no? Y los dos, al final, la súplica al que le hiere que rece por los fundadores. El modelo sigue siendo lo mismo, la tábula asturiana. Otro ejemplo de lápida depositaria de reliquias, San Miguel de Quiloño, circa 900. Esta es una otra fundación particular, está cerca de Avilés, a 15 kilómetros. Y esta es la depositoria de reliquias, la colección de reliquias que está. Estamos lo mismo, esto es una lápida perfectamente legible. Está destrozada, pero está destrozada porque en la guerra civil la iglesia fue destruida, la lápida rota, y quien la recompuso en los años 40 no entendió nada, y esta lápida habría que recomponerla, evidentemente. Pero el texto lo conocemos bien por un calco del siglo XIX perfecto. Es San Salvador de Deva, fundación de la reina Velasquita a finales del siglo X. Y él aquí tenía, en medio está la huella todavía de la cruz. Está muy mal reconstruida, como digo, porque esto habría que rehacerlo. Y no es casualidad que la hayan roto así, en el 36, ¿no? Aquí, digamos, la destrucción en julio del 36 fue al símbolo más importante. Un ejemplo de ara, San Salvador del Valledor, en el extremo occidental asturiano. Ara inscrita nada más, ara de altar, esta es la piedra sobre la que se celebra, que tiene el autor, Ioanne, el presbítero que vemos que la labró, la cruz apocalíptica. Y esta es una colección particular que nos ha dejado amablemente fotografiarla. Hay unas cuantas en Asturias, veremos alguna más. Esta es el ara antigua de Teverga, San Miguel de Teverga, que fue reaprovechada después para la lápida de consagración en el año 1048. O sea, inicialmente era esto, que es exactamente igual que lo que acabamos de ver, y sin embargo le dieron la vuelta y labraron la inscripción, como digo, con letras resaltadas. 1048. Es fundación de una noble que están son directos fundadores del monasterio de Belmonte, y fundaron también probablemente el primer San Pedro de Teverga, esta gente. Son grandes hacendados de las Asturias a caballo del Camino Real de la Mesa, que es la vía principal de acceso a la meseta antes del puerto de Pajares. Ejemplos discutidos. Estos son los altares de Mixós, Santa María de Mixós en Orense. Son tres altares, la iglesia es una iglesia asturiana en planta, tiene tres altares in situ, antiguos. Estos han sido descubiertos, como siempre, con la reforma del Vaticano II, al tirar los retablos barrocos, ha aparecido esto detrás. Entonces, uno de ellos, lo vamos a ver después, es un ara a Bandua. Bandua es uno de los dioses prerromanos habituales del noroeste hispánico. Y aquí se discute mucho si estos son aras también paganas o son cruces cristianas. Y yo no me atrevo a pronunciarme, cualquier sugerencia será bienvenida. Es decir, no sabemos si esto es el ara reaprovechada, tal como estaba, o esto es la incisión que hace el sacerdote cristiano que organiza esto, aprovechando un material preexistente, o que la tradición del labra de aras pervivió hasta el siglo IX cuando se hace esto, y lo único que hacen es cristianizarla poniéndole un aspa. No sabemos, yo no me atrevo a pronunciarme. Por lo demás, es granito, el material es muy tosco y no permite prácticamente ninguna deducción estilística. Pero esto está abierto, es un ejemplo claro que no sabemos lo que es, de si esto es en reutilización de material pagano, cristianización de material pagano, tradición cristiana, vamos, innovación cristiana sobre tradición pagana en los aspectos formales y materiales. Queda abierta la cuestión, ¿no? Este es el ejemplo, cómo está metido en el macizo del altar barroco. Y llegamos a la pieza reina, que es el altar de Naranco. El altar de Naranco es una cosa complejísima, no da tiempo aquí a meternos en pues, complicaciones textuales que tiene, pero es una pieza insigne porque bueno, tiene, está toda inscrita alrededor, ¿eh? Empieza por aquí, Christe Filius Dei, claro, y demás, sigue dando la vuelta, y en la parte de atrás tiene una narratio metida que dice que es una transcripción muy, muy inspirada de la Oración Salomónica. Es decir, la oración que Salomón pronunció en el momento de consagrar el templo de Israel. La oración salomónica, que es un texto largo de una página entera en la Biblia, es una oración deprecatoria que se rezaba, fue adoptada por la liturgia cristiana como uno de los textos favoritos para las preces litánicas de penitenciales, en un momento específico, que es las vísperas de la ascensión, de la fiesta de la ascensión en mayo, y se hacen precisamente pidiendo agua. Es una rogativa que se hace pidiendo agua, ya está desde el siglo V, está atestiguado el uso de esta oración salomónica, pidiendo agua en ese momento, porque dice así: si clauso fuerit cielo, o sea, si el cielo estuviera cerrado, exaudi Deus, oye las preces de tus pueblos y otórgales la lluvia. Y por eso yo creo que viene el dicho popular, y fue bienvenido como agua de mayo. Viene de ahí, yo creo. Se ve que llega la sequía del verano y es necesario que llueva en mayo. Entonces, la prez litánica adopta esta oración salomónica. Pero lo más importante es el contexto en el que está metida la pieza salomónica aquí. Es decir, si Alfonso II era David, a partir de este momento Ramiro, que es el que hace esto, ya no es David, es Salomón. ¿Y por qué Salomón? Primero, bueno, porque construye, obviamente. Pero sobre todo porque Salomón es un gran pecador. Salomón es. David no tiene pecado. Bueno. Tuvo el adulterio, pero eso fue una cosa, digamos, menor. Pero Salomón se sabe que en los últimos años de su vida pues se alejó. Y entonces pasa a la historia, es el prototipo de monarca pecador que tiene que hacer penitencia. Y la oración salomónica es la expresión clara, es una oración penitencial. La Iglesia lo asume y aquí, mientras que Alfonso II hablaba con Dios directamente, ofertándole sus cosas, en sus inscripciones y en sus textos, Salomón habla por boca de un clérigo, es alguien que dice... pide por Salomón y lo pone literalmente con las frases que la liturgia hispánica tomó de la oración salomónica. Y esto, desde mi punto de vista, tiene una lectura política. Se ha producido una clericalización de la ideología del poder. De Alfonso II todavía es autónomo, como lo era Carlomagno, y Ludovico Pío ya no era autónomo. A Ludovico Pío le impusieron penitencias eclesiásticas duras para echarlo del poder dos o tres veces, hijo de Carlomagno, y no digamos ya luego Carlos el Calvo, que era un juguete de los obispos, ¿no? De Ingmar de Reims, fundamentalmente. Pues en el Carmelo Asturiano hay una cosa parecida, es decir, Ramiro, por este último documento, el único documento que tenemos de él, que es esto, pues es asimilado a Salomón, y precisamente en un tono penitencial que probablemente lo que está indicando es la voluntad que tiene Ramiro de que se le perdone el acceso violento al trono. Ramiro llega al trono desencadenando una guerra civil contra los herederos que se proclamaban de Alfonso II, dado que Alfonso II no tuvo hijos. Entonces, en esa guerra civil sale vencedor. Y es una guerra civil entre cristianos, cosa que es de por sí pecaminosa. Y yo creo que él asume esa condición de pecador y en la erección de este monumento excepcional, que es Santa María de Naranco, en el altar precisamente se mete a sí mismo, cosa inaudita, un rey que se mete en el altar. No hay obispo, no hay consagración aquí, simplemente es una oración penitencial que acaba diciendo que ese rey se pida por Ramiro y su esposa. Por lo demás, no tiene muchos paralelos, ¿no? Esta pieza quedó así, no hay otro altar conocido en España que tenga este Michos que hablábamos antes, la dedicación de Bandua. Vamos a ir avanzando rápidamente. Más placas cruciformes, San Juan de Baños como alternativa. Entonces vamos a dejarlo aquí. Inscripciones de autoría. Traigo el calco porque si no, en la de verdad no se vería. Esta es una iglesia de Santiago de Sariego, en el centro de Asturias, unos 20 kilómetros de Oviedo, que se ve que han grabado aquí un recuerdo del escultor que lo labró. En la siguiente, aún más claro, ¿no? In de nomine Romanus Presbiter Fecit. Dejó escrito. No sabemos si es simplemente el escultor. De la ventana, estas ventanas son monolíticas, se tallan en un bloque más o menos de 70 por 80 y se encastan después. O es el autor de la iglesia, uno de los fundadores. Eso queda abierto, ¿no? Esto está fechado hace 930, 940. algo que solo aparece en Quintanilla de las Viñas y que es inaudito en el Reino de Asturias, que es los anagramas epigráficos. Este es uno de ellos. Aquí me parece que es el que dice Fecerum, se interpreta, ¿no? Sí, se interpreta. Esto dio muchas vueltas porque esto es claramente bizantino. El problema es qué fecha bizantina tiene. Esto es siglo VI y por tanto Quintanilla es visigoda, como se venía diciendo. O esto es medio bizantino, es posterior a la iconoclasia y esto es siglo X. O principios del X, finales del IX. Yo particularmente me inclino por lo segundo. Yo creo que Quintanilla es circa 900, es obra de repoblación. Y esa es obra de promoción de un delegado astur, no es arte asturiano, no tiene que ver, en Asturias tiene que ver, pero yo creo que esto es medio bizantino, ¿no? Hay muchas historias sobre los influjos asánidas, a ver si tengo por aquí otra, el otro, este es Alfonsus, la famosa, el otro nombre. Y el problema es que sobre estos frisos, el motivo de estos frisos, estos motivos de aquí, de las cuerdas, roleos que van dando vueltas y demás, pues nadie se pone de acuerdo porque todo el mundo tiene un paradigma previo del cual partir. Quien quiera que esto sea tardoantiguo, es decir, del siglo VII, siempre encuentra paralelos del siglo VII, y quien quiera que sea post-iconoclasta siempre los encontrará también en el siglo IX y X, en Bizancio. Entonces, porque los motivos prácticamente no cambian. Yo creo que la escasez de este tipo de emblemas, de estos anagramas, en Occidente, antes de Carlomagno, Carlomagno lo firma así, copia esto, pues yo creo que esto indica que es posterior, ¿no? El contexto histórico de esto es la repoblación y no una supervivencia visigoda en esta zona. Aparte que constructivamente Quintanilla se inserta bien en las iglesias del Valle del Grupo de Lara y demás, con cúpulas de toba. Sí, sí. Un ejemplo de Bamba, piedra cruciforme, las piedras asturianas de la cruz, de Alfonso III, esta es epigrafía de Alfonso III, absolutamente. No. Val de Dios, que la traigo simplemente sin poder discutir todo lo que significa. Esto es otro ejemplo de jamba, esta vez reutilizada y metida en el exterior de la iglesia. La historia es complicada, es una inscripción métrica también, igualmente romana, de mucha calidad literaria, y en la que están los siete obispos consagrantes, pero no figura ni el de Oviedo ni el rey. Enigmática por esa razón. Tendríamos que hablar del contexto de ella, pero no tenemos lugar. Yo creo que, vamos, los dinteles, la epigrafía anterior de Valdedios, el dintel de entrada, y aquí acabamos, parece que podemos hablar. Concluyendo, muy brevemente, ¿qué se puede decir? Pues se puede decir que el Reino de Asturias, lo que es la epigrafía regia, la epigrafía cortesana, es una epigrafía con voluntad de enorme calidad en su realización material y en su relación textual, que surge formada ya cuando llega al reino y se mantiene hasta el final. Tiene voluntad de ser entendida y está dirigida a cualquier público, digamos, letrado. La epigrafía que viene después pierde la voluntad formal, pierde la voluntad literaria y pierde muchas veces la voluntad de ser entendida, porque empieza el desarrollo de las abreviaturas y el desorden de la ordinación, etc. Es llamativo porque el porcentaje de población iletrada no creo que haya variado del siglo IX al siglo XI, y sin embargo la realidad, y yo lo que creo es que ha habido, a modo de hipótesis, lo dejo aquí para discusión, una apropiación aristocrática de lo escrito cuando cae el poder. Es decir, el poder cae, los reyes leoneses a partir de 940 no tienen este comportamiento epigráfico, y lo que queda es la nobleza, eclesiástica o laica, es lo mismo que más da, es la que se apropia de lo escrito. Y en lugar de ser la voluntad pública, pasa a privatizarse. De la manera que se escribe solamente para los ya iniciados. Esto alcanzará al máximo la epigrafía funeraria románica, que es incomprensible y gótica, salvo por los iniciados en la paleografía y las inscripciones, ¿no? Y tiene mucho que ver esta discusión, y si queréis, por la tarde lo desarrollamos, sobre los conceptos del poder y de la cosa pública, que están vigentes todavía en el Reino de Asturias, que en este sentido parece ser que existen y contrasta, como contradicción, con la barbarie económica que tuvo el reino, si comparamos por ejemplo con los condados catalanes, que aquí se acuñó moneda y economía de mercado fiduciaria, moneda fiduciaria en circulación, y en Asturias no existe nada de eso hasta muy avanzado el siglo XI, como he sabido, principios del XII. Y esto es lo que tenía que comentar. Muchas gracias.
Bueno, pues... Muchas gracias por tu documentadísima ponencia. Si queréis hacer alguna... s'ha fet molt tard i, en tot cas, podríem tenir una mica de debat sobre aquesta ponència amb alguna pregunta que vulgueu fer. En realitat, estic parlant així perquè César García de Castro, que crec que ha passat 15 dies a Catalunya a la seva vida, entenc el català i fins i tot diria que pot parlar-ne una mica perquè tinc coneixement de la historiografia catalana que en fi, m'ha deixat molt parat. I res, bueno. Alguna pregunta? Sí, Anna?
Parecía esa segunda pieza sea añadida. ¿Es forzosamente las dos de la misma época?
No, técnicamente son distintas, pero la inscripción de la primera no se entiende sin la segunda. Entonces podría haber una anterior, pero tendría
eso que es lo que te planteo. Sí, si sí. pudiera, si esta segunda más a ver, más tosca más en la escritura y además sí. me he fijado que solo hay un renglón de texto que no tiene una correspondencia en la ordinatio con la otra y tal, si pudiera ser un añadido o una o rehacer algo que se había deteriorado, es mi duda. Si hay algún argumento arqueológico que demuestra que son del mismo momento, pero una hecha por artífices más hábiles, digamos, y otra por artífices más torpes. Esa era mi pregunta.
Están en función de la misma cosa, las dos. Pero el problema que hay es que no sabemos tampoco si la inscripción previa, digamos, supongo que esta pieza, tienes razón, es decir, la pieza esta puede ser un arreglo para algo que faltaba y que desapareció, pero eso es una petición de principio. Es decir, ¿y dónde están los argumentos para poder pensar que eso es anterior, en el sentido de que hubo algo anterior al cual esto sustituye, salvo la torpeza técnica, que nos estamos de acuerdo que es obvia? El problema es que, de ser copia, lo que hizo es adaptar un texto que podía ser diferente a una nueva realidad, que es la de una utilización como cancel en un templo al que inicialmente no pertenecía. Esa segunda realidad, que es completar la frase offered abans flainus in honore santorum apostolorum y poner Petri et Pauli, que es lo que dice, pues es que viene como hecho, como anillo al dedo, es decir, viene muy adecuada ahí. Tampoco sabemos, la iglesia actual tiene la vocación de Santa Cristina, no sabemos si es la originaria o no, probablemente no, porque Santa Cristina es un santo muy raro en Asturias, hay 6 Santa Cristinas nada más en las 900 parroquias que hay en Asturias, y es de conocimiento muy tardío, solo sabemos que es a partir del 17, antes no hay documentación sobre esta iglesia porque Santa Cristina nunca fue parroquia, entonces no generó documentación. El caso es que morfológicamente, textualmente y funcionalmente encaja con esa segunda refacción del cancel. Es posible que esa segunda refacción del cancel, porque la primera hemos perdido todos, solo quedan los enjarjes de las dos paredes laterales, en esa segunda refacción hubiera habido un acarreo de materiales y entonces la única función de esas piezas no sea textual, sino meramente funcional. Es decir, da igual que la advocación estuviera escrita allí o no, porque la iglesia estaba dedicada a otro santo y lo único que se ha hecho es reaprovechar de acarreo, ¿no? La iglesia tiene piezas de acarreo, las tiene, tiene columnillas que probablemente son de tipo emeritense, de Mérida, y tiene también los capiteles son todos reaprovechados y tiene celosías talladas en piedras que fueron inscripciones funerarias del siglo VII, pero todas metidas en ese cancel que es, como digo, una reforma. No podemos decir ni más ni menos. O sea, yo no me atrevo a decir que sea una anterior y otra que viene a correspondencia, vamos a corresponderla, porque da la impresión de que está todo muy pensado. Lo que extraña es, también podría darse otra realidad, que podríamos pensar que la franja superior de ambas piezas no estuviera tallada inicialmente y lo que hicieron fue aprovechar un espacio en blanco para insertar ahí los los epígrafes, ¿no? Porque tampoco sabemos la profundidad de las dos, al estar encastradas in situ, no hemos podido ver si las piezas tienen la misma longitud original. No sabemos cuánto de ellas está metido en el lecho. Puede ser 10, 12, 14 centímetros, 8, y claro, eso podría dar piezas distintas, incluso podría estar dada la vuelta. Por lo tanto, sí sabemos que son lisas, pero podrían estar dadas la vuelta y la ubicación, entonces, es haber aprovechado espacios de encastre para grabar. Ahí pudiera ser, pero no, no hay más.
Pero es que el material es el mismo en las dos
sí,
placas.
Eso sí.
Es el mismo material, es la misma piedra. Por tanto, la hipótesis que tú planteas, que es muy sugerente, resulta complicada, se compadece poco con que el material sea el mismo en las dos.
Sí, eso es igual.
Pero bueno, a veces también los manuscritos hay dos copistas que están trabajando, se imitan y uno es el bueno y otro es el malo, vamos. Sí, o sea que, en fin, sí. ¿Alguien más? Hay un asunto, yo solo querría comentar uno, un asunto que a mí me ha resultado especialmente sugerente, que es cómo nos has planteado toda la hipótesis sobre una fecha de consagración de la Catedral de Oviedo, con un argumento que me, en fin, que es conocido, está publicado, pero me gusta mucho escucharlo porque no lo escucho tan a menudo como quisiera, porque lo has mencionado en dos ocasiones, que es la consagración en domingo. Esto es capital en la Iglesia hispana, ¿no? Y de hecho, cuando comienza a entrar la reforma de la liturgia romana, se buscan consagraciones en viernes muy frecuentemente, ¿no? No sé, pues en otras partes, si en el siglo X en Francia se consagra una iglesia en domingo o en lunes, o tiene que haber, pero en el mundo hispano, en la liturgia hispana, la consagración en domingo es que viene dada, ¿no? Y claro, de ahí, digamos, de este hecho capital comienzas a barajar una serie de años, pero porque tienes un argumento que es básico y que es el que has subrayado y que me interesa muchísimo. De todos modos, solo una sugerencia también sobre este perfil, escapándonos un poco del argumento del coloquio, sobre el perfil, vamos a decir, davidiano que has planteado de Alfonso II, no consta. Claro, que esto quizá, digamos, su construcción política, viéndose como un nuevo David, a lo mejor es un, digamos, cuando ya está en el trono. Pero la pregunta es, Alfonso II es un rey ungido. Es un rey ungido, o sea que de hecho...
Es la primera mención de unción que tenemos, sí.
Claro, en Asturias.
Sí, el 14 de septiembre del año 791.
Claro, que antes de esto, si recuerdo bien, solo Bamba, entre los visigodos, supuestamente está ungido, ¿no? Pero claro, él ya es que es, digamos, davídico desde su propio acceso al trono, ¿no? Porque es un rey ungido, ¿no? Claro, y esto le sitúa en una situación...
Hombre, dos cosas. Primero, a la pregunta de la catedral, hay otro argumento para fechar en 1821 que es de menos peso, pero también es coincidente. El obispo Pelayo, en el siglo XII, como ya citamos, elaboró, bueno, el contexto de la organización de las diócesis de Hispania que viene con la llegada de los obispos cluniacenses, pues elaboró un cartulario que intentó defender las propiedades de su diócesis frente a las pretensiones metropolitanas de Toledo, por un lado, y de Santiago por otro, que es coetáneo estricto de Gelmírez. Y entonces se defendió con las armas que tenía, que les quedaron los obispos de porque es la diplomática, falsificando sistemáticamente. Entonces él falsificó un cartulario, que es el Libro de los Testamentos, cuyo análisis filológico ha hecho últimamente este Valdés Gallego, y es dejado clarísimo que el libro está escrito en latín de principios del 12, y no puede ser jamás ni un solo documento anterior, como se venía diciendo, ¿no? No puede ser. Diplomáticamente ya lo sabíamos, pero siempre quedaba la cuestión de decir, bueno, ¿y si fueran copias de...? No son copias, son creaciones ex profeso. Y el creación ex profeso es la delimitación de la actual Asturias. Es decir, don Pelayo, el obispo Pelayo, es el creador de Asturias tal como lo entendemos. De Ove a Deva y del mar a los montes, así lo expresa. De Ove, que es el Eo, al Deva. Y de Pirineos montes, es decir, la cordillera cantábrica, al mar. Entonces, para defender eso, él utiliza todas las armas que tiene, que es falsificar sistemáticamente documentos, consiguió que esos documentos fueran aprobados en Roma, y Pascual II le hizo una bula que lo declara exento. Entonces, es del 1121, me parece que es. Y lo declara exento, concedió exenta que mantenía hasta la actualidad. Es decir, el obispado de Oviedo es sede metropolitana. Oviedo es Santa Basílica Catedral, Iglesia Metropolitana de Oviedo. y tiene tres sufragáneas, Astorga, León y Santander. Entonces, lo que intentó Pelayo es, en el año 821, pone la fecha de un hipotético concilio betense, cuyas actas elabora él, ex profeso también, copiándolas de documentación que trae, bueno, cuyo origen es prolijo explicar, pero cuyo concilio, que es falso en su totalidad, aprovecha la fecha de 821 por algo, probablemente, y es porque en esa fecha en Oviedo sí hubo una reunión de obispos, que es la consagración de la catedral. Es decir, el motivo es otro. Pelayo está defendiendo, y entonces dice, es que hubo un concilio en tiempos del rey Alfonso, que es el fundador de esta diócesis, que decretó que la sede de Oviedo es metropolitana, y luego validó un dominio, digamos, ¿no?, unos derechos jurisdiccionales. Pero la elección de la fecha no es casual. La elección de la fecha es probablemente porque hubo en ese momento documentación de archivo que ha desaparecido, pero que Pelayo conoció, indudablemente, que decía que en esa fecha había habido algo en la catedral de Oviedo, y es la consagración, probablemente. Y si a Val de Dios fueron en 1893 siete obispos, y a Santiago de Compostela fueron siete, también ocho, en 1899, es razonable que en la catedral de Oviedo hubiera una consagración, pues, de media docena o 10 obispos, y eso es suficiente para crear una impresión, para crear un concilio. Es decir, ahí hubo una reunión. Lo que se dijera en esa reunión a Pelayo ya no le importaba, porque su objetivo era otro, que era amañar una exención jurisdiccional, y lo consiguió. Entonces, es otro argumento que viene, ¿eh? Y en lo que decías de David como rey ungido, hombre, a los 18 años Alfonso III, Alfonso II fue ungido, es decir, es la única fecha que viene con data completa de día, mes y año de todas las crónicas asturianas. Y del 14 de septiembre del año 791, Unctus fuit in regnum, fue ungido para el rey, para ser rey, y regnum en el sentido acusativo de dirección, Adelfonsus Magnus. Alfonso el Magno es Alfonso el Casto para las crónicas. Nosotros llamamos a Alfonso el Magno al tercero, pero para las crónicas es el segundo, porque es el creador del reino, ¿no? Y tiene un papel, digamos, davídico y neofundador, porque en el único documento que conservamos de él, que es el documento de 816, él declara una ruptura brutal con la España visigoda, es decir, por su orgullosa jactancia, literalmente, el reino de los godos pereció, y sin embargo resurge en Asturias una nueva realidad en la cual, dice, el Pelayo, es el abuelo de Alfonso, dice, el hijo de tu hija, hoy yo accedo al trono, ¿no? Y entonces, digamos que hay conciencia clara de ruptura con lo anterior y arranque nuevo. Y en ese mismo documento, que está pergeñado por un liturgista, porque son todo citas literales de Liber Ordinum, están todas metidas ahí, pues lo que asegura es que el pueblo que a mí me ha sido encomendado llegue al destino de la salvación. Y luego empieza la donación. Ya es un documento diplomático normal que empieza a donar. Esto todo es una larga narración inicial, que es un documento de una importancia ideológica trascendental. Y esto ha sido siempre obviado por la línea historiográfica antiquísima, que remonta ya a las crónicas de Alfonso III, del negoticismo asturiano. Cuando se hace este documento todavía no hay crónicas. Las crónicas se hacen 70 años después. Entonces, en este documento hay una voluntad de ruptura con lo visigodo. Se empieza algo nuevo. Y el que acaudilla ese nuevo pueblo es David. Es también Jacob. En el mismo periodo dice que así como encargaste a tu siervo Jacob, Israel, que hiciera un altar en Belén, así yo hago un altar en Oviedo. Y la lucha de Belén, de Betel, no es casual. Es el momento en que Jacob deja de llamarse Jacob, porque Yahvé le dice que se llame Israel, que es el padre de un pueblo, ¿no?, en ese momento. Y eso está recogido directamente en el testimonio. Y utiliza la misma fórmula latina que se utiliza en la Biblia, en la Vulgata, para designar el momento. Dice, y es el famoso pasaje del Deus absconditus, fortissimum Deus absconditus Israel. El ángel le dice, cuando Jacob pregunta, ¿con quién está luchando? Y dice, has estado luchando con Dios, con Yahvé, el fortísimo rey, el fortísimo Dios escondido de Israel. Y Alfonso II se dirige a él, en los mismos términos, fortissimus Deus absconditus Israel. ¿Por qué Deus absconditus? Pues porque es incognoscible. No es que sea invisible, no, es incognoscible. Y los designios son incognoscibles. Entonces hay una sumisión total a ese Dios inconocible y, a su vez, una convicción absoluta de la misión que ese Dios inconocible le ha dado, como David y como Jacob en ese momento. Es doble. Jacob primero en el Antiguo Testamento, David cuando Israel se configura como, como Estado, ¿no? Y por eso ahí hay una conciencia, no es casual, eso no, no se improvisa, está todo pensado y medido. El problema es que de Alfonso II no sabemos más, solo nos queda eso. No hay con quién comparar, digamos.
Bueno, apasionante. Seguimos a las 5:45. Gracias.